Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EdaTV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Disculpad el retraso, pero no soy Jesucristo y no puedo estar en dos sitios al mismo tiempo. Disculpad, ¿vale? Es decir, si estoy en el programa diario contando cómo entra en edatv.com, pues no puedo estar con Raúl. Lo siento por la tardanza. En cualquier caso, estamos ya con Raúl. Hoy comenzamos en edatv.com. Este programa solamente se está emitiendo en edatv.com, con lo cual, bueno, pues esperemos que tenga muy recepción en la plataforma sin censura. La gente que nos está viendo, pues evidentemente ya se ha registrado, pero es muy importante que se lo comentéis a vuestros amigos, familiares, que se registren para poder ver, entre otros, el programa de Raúl, un murciano encabronado. ¿Cómo te encuentras, Raúl? ¿Cómo estás?
La verdad, muy, muy sorprendido de ver cómo hay en España esa sensación de no nos podríamos imaginar el circo que se iba a montar o el cisma que hay cada vez que la izquierda no es favorita en un lugar. Y en serio, me parece tremendo. Pero me gusta responderte siempre cuando me preguntas eso, ¿qué tal? Me gusta decirte cosas como, pues estoy mejor que la vergüenza de este tal. Pues te voy a decir que estoy bastante mejor que la excusa de Correos.
Eso, y como siempre te digo yo, tampoco es complicado eso. Porque lo mala que fue... Entonces, no es muy complejo estar mejor que eso.
Hace 15 minutos, una persona de aquí de Murcia ha enviado su esposa una carta y había enviado 4 votos. Un señor de Madrid, su compañero de trabajo, también había enviado varias cartas de la oficina y también había enviado votos. Este fallo informático, que siempre es culpa de nosotros, es un fallo informático. Sí. ¿Esto cómo lo van a explicar? Porque si la explicación es esa de, no preocuparos, esto es una cosa normal, ¿eh? O sea, tú vas ahora a comprar a Mercadona y en el ticket te sale, has mandado un voto, no pasa nada. Entonces, es un fallo espectacular.
Bueno, vamos a comenzar, si te parece, con más cuestiones de actualidad. Comentaremos, por supuesto, y ampliaremos información sobre esto de Correos, ¿no? De hecho, también la pregunta del programa de hoy es, ¿tienen algo que ver los ciberataques con el gobierno de España? Pregunta que va a tratar de desmenuzar, como siempre hace, de una forma extraordinaria. Raúl, si te parece, vamos a comenzar y vamos a ver un vídeo de Mónica García, como al igual que Iglesias, no solamente se, digamos, dice abiertamente que es comunista, sino que se jacta, y que para ellos es un orgullo ser comunista. Es que la cuestión no es que digan que son comunistas, es que para ellos es un orgullo, ¿no?, decir que son comunistas y, por tanto, que profesan una ideología bajo la cual se han asesinado a más de 100 millones de personas, bajo la cual se ha perpetrado por las peores dictaduras de toda la historia, ¿no? O sea, es decir,
que está condenada por la Unión Europea.
Por ejemplo, ¿no? Es decir, es un problema mucho más grave que ya que el simple hecho, porque la gente dice, no, es que dijeron que son comunistas, eso es lo de menos. Lo verdaderamente importante es que se jactan y están orgullosos de ser comunistas, lo cual es todavía incluso mucho peor, ¿no? Vamos a ver cómo decía el vídeo y lo comentamos. Vamos allá, por aquí va.
Oye, nosotros desde aquí creemos que es comunismo y libertad.
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Ahí
¿tú estás a favor del
también? Y de la
también.
Sí.
Pero no lo pareces.
¿El qué? O sea, la libertad, claro, no, lo claro. Del comunismo, el que no parezco.
No pises arcos, punto.
Los piso yo, pero claro.
¿Quién me saca de aquí?
Claro, ¿qué te diferencia? No sé, esto no estaba en guión, ¿eh? No, nada de lo que estamos haciendo.
Warning.
¿Qué os diferencia de Unidas Podemos? Esto, dijimos que no íbamos a ver.
Lo has hecho tú, pero bueno, ya
bueno,
está.
Bueno, adelante. Me lo esperaba más.
Venga,
de Quique, la verdad, porque...
Para que veas, unos pedían la fama.
No, por convencer ya. A Gema, que está, que no sabe qué hacer.
Y Enar tampoco, creo que tampoco sabe qué hacer, así
no,
que...
Enar lo tiene más decidido.
Sí, bueno, que sí. Voy a hacer todo lo posible, no sé cuál es la decisión, pero voy a hacer todo lo posible. Somos fuerzas diferentes. Y como tal... Tenemos el mismo objetivo, creo que además en esta campaña estamos demostrando que aunque somos fuerzas diferentes, tenemos el mismo objetivo, que es básicamente el objetivo de sacar de la UCI a esta comunidad y ponerla un poquito en el espacio de la decencia política y bueno, pues ya está, ¿no? Yo puedo hablar de lo que somos en Más Madrid, ¿no?
Bueno, es comunista y no sabe ninguna diferencia entre Podemos y Más Madrid, lo cual yo no sé qué es peor, ¿no? O sea,
para
que
mí
esto
es
de verdad es un absurdo.
Que el... que está de entrevistador, se supone que es humorista.
El Burke, ¿no? Dices, el Miguel Manuel.
Este le pagaban ya en La Sexta, sí, por leer monólogos que le escribía un señor, porque sí, no eran suyos. Claro. Y entonces hubo algún momento donde alguien pensó que era inteligente o algo así. Lo de la SER es lo que es. Por eso la SER es una ruina económica, básicamente. O sea, es una ruina económica tal cual. Y Mónica es un desastre. O sea, Mónica, ¿cuál es la diferencia entre Más Madrid y Podemos? La respuesta continuaba así. Bueno, a nosotros nos gusta Madrid y llevamos 2 años trabajando en Madrid. De hecho, hay un comparador en Internet gratuito para comparar programas y hay una diferencia enorme. Y es que en el programa de Podemos se habla de una empresa nacional para las energías renovables. Es una empresa que va a estar nacionalizada, al puro estilo Hugo Chávez. Y en Más Madrid hay una proposición para hacer una empresa nacional, al puro estilo Hugo Chávez, en Madrid, pero se va a llamar Sale el Sol. Entonces, ¿quieres que no llame Más Madrid? Ya tiene nombre la empresa. En Podemos todavía no tiene nombre. El programa es un calco. Dicen las mismas patochadas, hay que subir la presión fiscal a los madrileños, es un refugio fiscal, es una guarida de ladrones, Madrid. Ella que dice que le gusta Madrid y dice que Madrid es una guarida. Y Mónica García no sabe ni los puntos que lleva su programa electoral. Pero bueno, como ella es médica.
Y madre.
Antes no. Sí, pero es más médica que madre. Porque es... mucho más médica, porque estando de médica se pidió la baja para no estar durante el pandemia. Es que son cosas, es que a la gente se le olvida esto. Y estando de baja, pandemia no la quiero tocar, me llevo 13.000 pavos que se me habían olvidado. Esta tía que no sabe ni lo que tiene que cobrar ni lo que no, porque no puede tener 2 sueldos públicos, va a manejar 24.000 millones de euros de presupuesto. Y... como es médico, hace chascarrillos como voy a sacar de la UCI a Madrid. Cosas así. Mola muchísimo. Sí. Por cierto, enhorabuena a los presentadores de la SER. Fantásticos. Chapó. La estética.
Es el ejemplo del periodismo, ¿eh? Estética, neutralidad, objetividad.
Esto es muy arriesgado.
Saber estar.
Me he salido del guión. Y entonces dice Mónica: warning. Oh, joder, tía, warning. Que esto es muy comunista, lo de warning. Y entonces él mira a la que está ahí en el plato y dice: es para convencerla a ella, porque claro, nosotros seguro vamos a votar o PSOE, Podemos o Más Madrid, que somos la SER, si no, no cobramos. Pero hay que saber, ella específicamente dice el nombre de una mujer que no sabe si va a votar o a Podemos o a Más Madrid. ¿Cómo se te queda el cuerpo? O sea, esta es la neutralidad o este es... Pero bueno, que cuando dijo Rocío Monasterio que si Ángeles Barceló era activista o moderadora, ella dijo que no, que era demócrata y tal. Extraordinario. Si yo ya sé que le voy a votar a estos, no sé si al sabor Lima o Lima Limón. Es lamentable lo de hacer cosa.
Voy a hacer una vuelta de 360 grados, Raúl, que es importante. Acaba de decir hace escasos minutos en el programa diario Mario Garcés, ¿no? Acaba de decir una exclusiva. ¿Sabes qué va a salir mañana en un medio de comunicación? ¿Sabes ese avión que tú y yo tanto nos gusta, se llama Plus Ultra? Uh-huh. Pues ese avión, esa compañía, fue la encargada de llevar los votos, los sufragios, para Venezuela.
Mira, Plus Ultra es una empresa tan española que la Unión Europea ha hecho un requerimiento legal para saber los nombres de los directivos de la empresa. Porque la SEPI, aquí le damos un rescate de 53 millones de euros a una empresa que no se saben los nombres de los directivos. Pero los directivos son venezolanos. Y el domicilio fiscal y el dinero va a Panacorp, un banco panameño. Entonces, no esperamos nada más ni nada menos. O sea, todo lo que vaya a salir de Plus Ultra, de hecho, cuando empiezan los problemas con Plus Ultra, cuando empieza todo este escándalo, pensás que Plus Ultra le deniegan los préstamos en noviembre. En diciembre el Banco Santander, que claro tiene muy buen contacto el Banco Santander con la PSOE, le dice: yo no puedo financiar la deuda de esta empresa, que esto está quebrado, es que no han dado beneficios nunca, es que siempre pierden dinero, es que además los cabezas de lista pues tienen la sede fiscal en bancos opacos y encima pues han participado de dos aerolíneas en España y las dos las han quebrado. Entonces no hay forma de dar el préstamo. Se busca una empresa dedicada en exclusiva a auditar empresas a cambio de dinero y las auditorías suelen terminar con una multa. Esto a mucha gente le sorprenderá, ¿vale? Pero todas las empresas, incluido el actual Corte Inglés, han contratado a esta empresa para que les haga una auditoría para pedir el dinero a Europa. Entonces, esta empresa cíclicamente le suelen poner multas porque las auditorías son incorrectas. Una vez que te ponen la multa, básicamente funciona así. Esto es un ejemplo fidedigno. Hace una auditoría de una empresa española, del IBEX 35, falsea las cuentas, cobra 20 millones de euros por falsear las cuentas. Esta empresa del IBEX 35 es comprada por otra empresa. Esa empresa reparte beneficios, la empresa que ha comprado compra el pufo donde decía que había 28 millones de beneficios, resulta que había una deuda de 600 millones. Esta empresa denuncia, los directivos de la empresa dicen: no, nosotros la auditoría nos la ha hecho esta empresa. El Tribunal de Cuentas sanciona a la empresa con 7.800.000 euros de multa, pero han cobrado 20 millones de euros. Pues cíclicamente lo va haciendo así. Pues esta empresa, Deloitte, es una de las empresas que ha auditado Plus Ultra y es encargado este informe por uno de nuestros ministros favoritos. Claro, ahí aparece Fomento y aparece José Luis Ábalos, que luego él dijo que él no sabía nada de ningún informe. Por eso, desde que la Unión Europea pide la documentación de esos informes, de las auditorías de las cuentas, los nombres de los directivos, de repente empiezan en España los problemas y los ciberataques. Desde que no se falsea, bueno, no es que no se falsee, sino que Las cifras de marzo del desempleo son absolutamente irreales, lo he comentado muchas veces, he dado las cifras. O sea, al final de mes hay 47.000 afiliados menos a la Seguridad Social y se anuncia que ha subido el empleo en 59.000 personas. Todo es falso, es toda una invención y todo esto, ahora os explicaré las vinculaciones que hay de los ciberataques con las empresas, con los movimientos dinerarios del gobierno, y Plus Ultra es parte de la culpa de que esto se haya acelerado este proceso.
Bueno, vamos a continuar con más actualidad. Vamos a ir intercalando esto con el tema de los votos, ¿no? Voy a compartir ahora mismo la pantalla porque para ver la última hora, la noticia portada que está en OK Diario, lo cual es muy relevante, ¿no? Un votante desmonta la coartada de correos por los tickets de votos emitidos a usuarios que no han votado, ¿no? Brecha de seguridad, presunto pucherazo, psicosis colectiva. Durante las últimas horas, las redes se han inundado de imágenes de justificantes de oficinas de correos con aparentes votos emitidos que no corresponden a los titulares de esas facturas. La empresa pública, y esto es lo que tú ya mencionabas al inicio del programa, Raúl, atribuye un fallo al sistema, pero un usuario revela la documentación de un voto a distancia que arroja serias dudas sobre la justificación de los responsables postales, ¿no? Esta es la noticia que está ahora mismo en okdiario.com.
¿Puedes poner la imagen que te he puesto ahí?
Sí, vamos allá. Ahí está.
Una persona echa dos cartas, sí, y emite cuatro votos. ¿Puede explicar Correos cómo un titular envía cuatro votos? La explicación de Correos, ¿cuál es? Que es un fallo informático. Una persona, cuatro votos enviados. Tendrán que desmentir estas cosas y tendrán que ir explicando porque son muchísimos los usuarios, porque en estos tickets, además, esta, por ejemplo, es una oficina de Madrid, Mar Caspio, número 10. Entonces, creo que ante esta absoluta anomalía que estamos viviendo en unas elecciones, donde está claro lo que va a suceder, se está haciendo lo posible y lo imposible y va a ir a más en lo que queda de semana, pensad que es lunes, la intención es, no, perdón, hoy es miércoles, la intención es que no se llegue a votar. Hay que intentar no votar y estamos todos esperando que aparezca pronto el fraudillo con alguna excusa o milonga, alerta de seguridad o cualquier historia para adulterar los votos. Pablo Iglesias no quiere que la gente vaya a votar. Pablo Iglesias está en el filo de quedarse fuera. Él sabe que las encuestas estas que le dan entre 7 y 9, la gente que no se lleve a engaño. Si en Madrid consigues el 5% de los votos, 5% se traduce normalmente en una horquilla de entre 7 y 9 escaños. No porque leáis esas encuestas de que le dan 9 diputados a Podemos, no significa nada más que está en el filo de quedarse fuera de la Asamblea de Madrid. Creo que es algo muy importante que los madrileños hagan todo lo posible. Comparto, vi una enorme y fabulosa apuesta de cómo van a ser las votaciones. Creo que efectivamente se va a ver unas colas enormes, la gente se va a ver una votación masiva. Yo apunto a un 80% de participación. La izquierda está padeciendo para que la gente no vaya a votar. Esa cifra récord de votos pedidos por correo se va a dar la situación, como ya vivimos en algún que otro colegio en Cataluña, de personas que van a votar y resulta que ya habían votado por correo. Vamos a ver cómo explicamos esto. España tiene serios problemas de seguridad, tiene serios problemas de legalidad y básicamente es porque el gobierno, nuestro gobierno, ataca al Estado de todos los españoles. La pérdida de Galicia era asumible. En el País Vasco, después de la campaña política que ha hecho el PSOE a favor de los etarras, era normal. En Cataluña, donde se puso todo el dinero habido y por haber y se hizo un campañón terrible, el candidato era paupérrimo y la situación política no hacía ni mucho menos presagiar que no se iba a mover nada y que sí, que iba a entrar un partido con mucha fuerza a arrasar al Partido Popular y a Ciudadanos. Pero en Madrid, ahí no puede fallar el Partido Socialista, porque Madrid decide, y viendo sobre todo que a nadie se le olvide la situación que hay ahora mismo en Andalucía, donde las encuestas dicen que ganaría el bloque de centro-derecha. Si sumamos los votos, estamos hablando de que en las próximas elecciones nacionales, que serán convocadas en cuanto que haya el catacrack económico que se ve venir de cerca cada vez más, viendo los últimos informes económicos, porque hoy he leído un informe económico desde Dinamarca demoledor de la economía española, demoledor, peor que los del Deutsche Bank, pues sumaría y diría que el Partido Socialista ahora mismo está en condiciones de estar perdiendo 30 escaños al menos. Y esta es la situación real de la política, por más que quiera Iván Redondo orquestar estas milongas o quiera Tezanos inventarse lo que sea, pero no es la situación.
Bueno, pues ojalá sea así, ¿no? El tema de la crisis, sino la pérdida de escaños, ¿no? Porque tendrá que venir alguien a recuperar y a reconducir y a guiar, a conducir la situación de nuevo, ¿no? Vamos, sí.
Si no, es que la información que he emitido hoy, sí. Voy a decir el nombre del banco.
Yo pues la verdad que no lo he leído, no he tenido
tiempo. No, estas son cosas que si no las buscas, o sea, esto es una cosa que lo hace la gente así más rara y tal. Pero Saxo Bank, ¿vale?
Sí.
Es la entidad bancaria que tiene que mandar el dinero a España. Uh-huh. Y dice que España ahora mismo, la situación económica de España es un estercolero. O sea, si Dinamarca moviliza el dinero, ni sabe para dónde va a ir, ni quién lo va a gestionar, ni para qué va a servir. Y tienen serias dudas de que España vaya a poder devolver el préstamo. Porque lo que sea fondo perdido, si lo quiere arriesgar Europa, pero vamos, que la solución que da Saxo Banco en España es que el Banco Central Europeo rescate la economía española y siga dando financiación y que tengamos suerte de que no venga un George Soros a tumbarnos usando el bono a 10 años. Esto es básicamente el informe de Saxo Banco respecto de la economía en España, que es una calamidad.
Bueno, vamos a pasar de tema. Tú sabes, ¿no?, que Pablo Iglesias y Irene Montero pues habían denunciado a Miguel Frontera, ¿no?, el que iba a Galapagar. Lo denunciaron porque, según Iglesias, había intentado colarse o grabar dentro de la casa del Chepas, ¿no? Es decir, colar una cámara dentro de tal. Bueno, finalmente, como era previsto, yo conozco a Miguel Frontera, es muy amigo mío, y era evidente que esto no lo había hecho, ¿no? Y finalmente reconoció, como lo podéis ver de otra forma, Pablo Iglesias, no, de que eso era mentira, ¿no? Es decir, que el hombre no intentó saltar el muro de la casa de Pablo Iglesias y acto seguido, pues Miguel Frontera denunció a Pablo Iglesias por denuncia falsa, valga la redundancia, contando que ahora mismo pues no está forado Pablo Iglesias. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué dijo Pablo Iglesias en el juicio? Porque lo que decía al inicio, ¿no?, y era que intentó saltar el muro, pues no se sostiene. ¿Qué dijo? Que lo quiero anunciar porque me ha llamado garrapata. Esta es la denuncia que hace Pablo Iglesias, porque le han llamado garrapata. Y ese que me ha llamado garrapata tiene que estar en la cárcel por haberme llamado al señor ex vicepresidente garrapata. Vamos a verlo. ¡Qué vergüenza! Esto es verdad, esto es mejor que los sketches de José Mota.
Bueno, pues cuéntenos qué es lo que ocurre con Miguel Ángel Frontera, ya.
Bueno, desde más o menos el mes de mayo, de manera ininterrumpida hasta la fecha, este señor viene a nuestro domicilio a diferentes horas, en diferentes momentos. Al principio, digamos, en concentraciones organizadas con más gente, profiere insultos como hijo de puta, garrapata, chepas.
Claro, ¿pero cómo le vamos a poder llamar a garrapata al Chepas?
Pero que nadie se le olvide que está declarando desde el despacho del ministerio.
Eso es lo que te iba a preguntar. Y Irene Montero también lo hizo.
Sí, lo sé. Utilizan el despacho del ministerio
para imponer.
De hecho, la intervención es básicamente decirle al juez: esto es una declaración institucional del gobierno de España. Cuidado conmigo, que yo soy la corcovada ministro. Habían demandado al señor Frontera utilizando todo el dinero de Podemos por delito de coacción, acoso, descubrimiento, revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y, lo que es lo mejor, como se supone que haya saltado el vallado y haya pisado alguna mata, por ir contra los recursos naturales. Ahí es nada. Entonces, finalmente, como efectivamente este señor ni ha estado dentro, ni ha exaltado en ningún sitio, nada de nada, pues resulta que ya básicamente el problema es que le llamó garrapata. Entonces, tiene que ir a la cárcel. No olvidemos que Pablo Iglesias y todo su teatrillo y todos sus tontos que lleva alrededor y todos sus acólitos y palmeros son los mismos que sacaron a la luz pública la dirección personal de una persona de Twitter conocido como Pastrana. Una persona que escribe en Twitter. Tenemos imbéciles profundos como Gerardo 13, que es el tuitero, el vocero y lamedor de esfínteres de la extrema izquierda, como otros muchos gilipollas, pero estos no han dudado en poner públicamente las direcciones, demandar acoso personal contra Alvise, demandar todo tipo de denuncias a cualquier empresario que haya tenido contacto con Alvise Pérez, que todos han pasado inspecciones de Hacienda profundísimas, como le ha pasado a algún que otro amigo mío. Pero él, que siempre favoreció el ataque personal, lo que él llamaba scratch. La declaración de Pablo Iglesias, si te parece y quieres que lo contemos, no sé si tienes preparado algo más. La declaración de Pablo Iglesias va a peor. Lo cuento.
Sí, sí. No.
Voy a hacer un poco de ¿cómo se llama esto? De cuando vas a contar algo de una película.
Spoiler.
Spoiler. Vale, voy a hacer un spoiler. Vale, le voy a quitar emoción a la gente, pero bueno, para eso se viene aquí a la plataforma y tal. Claro. La declaración de Pablo Iglesias, en serio, por favor, que la suba al Club de la Comedia, porque es acojonante. Dice Pablo Iglesias que su bajo rendimiento en el trabajo era culpa de Miguel Frontera. No es broma. La vivienda donde está Pablo Iglesias tiene unos 2.300 metros cuadrados. Pues dice que como estaba fuera haciendo cosas de ultraderechista fascista y ponían Manolo Escobar y Viva España y todo eso, eso le afectaba un agotamiento de ver que sus hijos padecían, y entonces como él estaba muy preocupado por sus hijos, él, de la preocupación que tenía, no podía rendir en el trabajo. Entonces, básicamente ha rendido muy poco como ministro y vicepresidente por culpa de Miguel Frontera. No es propio. Entonces él dice que Miguel Frontera debería de haber hecho el scratch en la puerta del ministerio, porque ahora resulta que hay que hacérselo donde a ella le gusta. Y he dicho a ella, porque al decir garrapata, donde le guste a él. Entonces, el que dice que le llama rata chepuda, yo no escucho a nadie decirle chepuda, dice, ¿dónde tienes que hacerlo y cómo tienes que hacerlo y qué tienes que decir y qué no tienes que decir? Y utiliza otra vez más, como hacen siempre los cobardes, a los niños. Como hicieron con Eduardo Inda, de aplantarse con el niño tomado allí, pegando gritos, con el señor Entrambas Aguas y demás. Entonces, dice el tío, es que yo, si es que no he podido descansar porque mis hijos no descansaban, no sé, yo no tengo una vivienda de ese tamaño, pero imaginaros una vivienda de estas, yo os voy a dar una exclusiva para estrenar el tema del canal.
Sí.
¿Sabes una cosa que tiene la casa de Pablo Iglesias? Que no lo sabe mucha gente, por no decir muy poquita gente.
La casa para los invitados, piscina, cámara.
En la reforma ilegal que hizo.
Sí.
Hizo una pequeña ampliación en un tabique que movió.
Sí, es verdad.
En ese tabique que movió se construyó una habitación del pánico con una caja fuerte.
Eso ya leí. ¡Oh!
Vaya, que tiene una habitación del pánico. Hay que ver los comunistas cómo son. Así que aparte de tener vigilancia con cámaras, aparte de tener un guardia de seguridad pagado por Podemos, aparte de tener lameculos de estos de los bucaneros por allí, violentos, delincuentes, camellos y tal, además se montó una habitación del pánico totalmente blindada con todo tipo de sistemas de seguridad para tener su caja fuerte para los repartos que se hagan de cualquier cosa que pase por las manos de Bábalos o que se tenga que repartir con Enrique Santiago, el abogado de las FARC. Entonces, aun teniendo esa vivienda totalmente aislada de sonido y tal, perturbaban el descanso de los niños. Entonces, como le perturbaban el descanso de los niños, él no descansaba bien y no podía trabajar bien de ministro. La que ha liado Miguel Frontera. Entonces, en un giro fantástico, extraordinario, le preguntan a la chepuda. Usted, en sus redes sociales, tiene la costumbre de decir las series que está viendo de Netflix. ¿Tú has visto eso, Hugo? Él en el Twitter y todo eso dice, estoy viendo esta serie que es muy buena. Cojamos por parte la declaración. Dice que no descansa bien porque sus hijos padecen y eso le baja el rendimiento como ministro. Sí. Y que es una lástima que cobrando dinero público que él no pueda dar todo lo que lleva dentro. ¿Vale? Bien. Por un lado. Sí. Por otro lado, reconoce haber visto 7 series de Netflix en 2 meses, que son 127 horas de televisión. Por eso estos esperpentos, cuanto menos hablen, mejor. Porque tú puedes pensar que son unos sinvergüenzas, unos mentirosos, pero es que además es que se ríen de la gente. Se ríen de la gente sin pudor. Un tipo que vive con esa vida de millonario en una mansión extraordinaria, que tiene hasta un cagadero, una tinaja de barro, y el tío dice que no descansa por culpa de Miguel Frontera, que iba diferentes días a diferentes horas. Y utiliza a los niños, cómo no, para dar lástima. Un tipo que ha visto 7 series de Netflix y que se dedica a esto. Espectacular. O sea, es espectacular. Y mentir, que aquí mentir sale gratis. Entonces no sabemos si esa parte de la denuncia de Miguel Frontera, porque claro, está tipificado penalmente, que denunciar falsamente es un delito, además tiene un rango amplio de diferente estadio de tamaño de condena. A ver, ahora cuando se retracte, ¿qué va a decir? Que le eche la culpa a los niños, entonces. Que le diga que los niños vieron a Miguel Frontera saltar o algo así. Pues la declaración de Irene Montero, pues en la línea, exactamente la misma vergüenza. Pero, en serio, es deleznable que este esperpento que ha venido aquí a sembrar la crispación y a ser un guión marcado por las políticas que se inventó y que creó y generó los narcos del cártel de los Soles con los hermanos Castro y con el bien muerto de Hugo Chávez, ha venido a traer lo mismo. Además, es que es el guión seguido. De hecho, seguramente, si no el viernes, ya veremos, quiero hacer una pequeña comparativa lineal entre Hugo Chávez y Pablo Iglesias, para que la gente vea que todo lo que se está viendo aquí, todo, incluido el envío de balas por correo, ya se inventó en Venezuela. Todo.
Lo que sería interesante, Raúl, era coger diferentes fragmentos, ¿no?, de Maduro y de Pablo Iglesias, distorsionar la voz, y os aseguro que nadie sería capaz de saber quién dijo qué y qué dijo el otro, porque los dos dicen exactamente lo mismo. Es decir, sería de verdad algo muy interesante de hacer. O sea, fragmentos de uno, del otro, de distorsionar la voz, ¿no? Y sería imposible la gente saber quién dijo qué. Imposible, mira, lo garantizo.
He transcrito discursos, ¿vale? De uno y del otro.
Sí, sí.
Y no voy a decir quién dijo uno y quién dijo lo otro. Y de hecho me he bajado en PDF algunos para leer, a ver si los distinguís, porque lo vais a flipar. Pero no solo voy a hacerlo así, sino que además vamos a introducir elementos que hemos visto aquí y allí, para ver si os suena y para ver si todo lo que estáis viendo en este desastre de esperpento que ha generado la extrema izquierda en España en las elecciones de Madrid, y todo lo que trajo Pablo Iglesias y lo que ha traído que el PSOE esté en el gobierno ahora mismo, es sí o no una línea que ya se hizo en Cuba, que se ha seguido en Venezuela, que por allá pasó Bolivia, por allá ha pasado Brasil con Lula da Silva, las injerencias que hubo en México, todo. Absolutamente todo. De hecho, mientras cenaba mi churri, le he estado comentando cómo hubo gente en algún momento que, al igual que blanqueaban a Julián Guita, blanqueaban a Pepe Mújica. Sí. Pepe Mújica era súper adorable. ¡Ja! ¡Qué adorable era Pepe Mújica! Claro, Pepe Mújica era socio de Fidel Castro y socio de Hugo Chávez. Esto mucha gente no lo sabe. Lo ven ahí, dice, mira, es como Don Pimpón, qué bonito es. ¿Quién no quiere tener un Pepe Mújica por ahí en un jardín? ¡Qué monoso! Pero luego resulta que el tipo pues seguía todos los dictados, que la intención era convertir Uruguay en lo que lo quiso convertir, y de hecho en zonas como Punta Diablo lo consiguió, ¿no? Un lugar turístico donde era turismo de droga, pues dejó a Uruguay en la quiebra económica y en la ruina. Por eso Uruguay ahora huye totalmente de las políticas argentinas y de todo aquello, y tiene un gobierno de centro-derecha y no quieren saber nada de todo este tinglado que se inventó Chávez, donde participaron, por supuesto, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, Íñigo Remojón y así sucesivamente. Por cierto, ¿sabíais que al haber trabajado y haber cobrado de Rafael Correa, expresidente fugado de Ecuador, y al haber trabajado para Evo Morales, eso, el de las niñas, y al haber trabajado para Hugo Chávez y Maduro, es imposible que puedas entrar en el CNI?
Bueno, vamos a pasar temas de Raúl y vamos a hablar de del candidato de Más Madrid que ha sido pillado en una fiesta sin mascarilla, ¿no? Y que ahora Móstoles investiga, ¿no? Con más de 30 personas, si no recuerdo mal. En esa fiesta sin mascarilla de Más Madrid.
Sí, por suerte no, sé, no terminó abrazando pinos como otros que hacen estas fiestas.
Pero no, es que la culpa, Raúl, fue del pino que estaba bebido. El pino se puso en medio de la carretera, hizo impactar.
El pino y toda la que se lió después con el pino taxi, que se fueron a otro sitio y desde la fiesta hasta pino que llegaron.
Sí.
Vino el taxista fascista, 3 horas para
llegar. El hospital se cambió de sitio, se cambió de sitio el hospital y iba por un lado y luego era para el otro. Es decir, aquí pasa
que si lo hubiera, nada, pero eso es si lo hubiera contado bien, hubieran conseguido hacer un vídeo viral de esos de entre 60 y 80 es un subir y bajar en la curva trambólica. Si lo hubiera explicado así el tío, pues la gente hubiera dicho, mira, es gilipollas, pero es gracioso, va borracho, es gracioso. Pero ellos no intentaron incluso decir nada. Pequeño accidente. Claro, al ver la foto del coche, picha, un pequeño accidente. Pues si llega a ser grande, cuéntamelo, llega a ser grande es tipo Titanic o algo así, ¿no? Entonces, es espectacular. Lo de este tío con la mascarilla, ya sabéis que esto hubo mucho cachondeo cuando el rey emérito, de aquellas fotos de la cacería, el elefante y tal, y pidió disculpas el rey y todo eso. El rey pidió disculpas. Y entonces vimos concejales separatistas borrachos, presidentes como Armengol, que ya la han pillado yo no sé las veces, el señor Emiliano García Page, borracho en una rueda de prensa, al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, borracho en una rueda de prensa, alcaldes separatistas borrachos del PSC, borrachos. Y ninguno ha pedido disculpas. Ya sea que abraces un pino, que vengas de una rave de estar drogado con perros de pelea. Nada. Ninguno. Pues resulta que la médico, que quiere que sí o sí se cierre la hostelería y tal, pues la médico quiere o tendrá que explicar cómo sus compañeros de candidatura hacen estas cosillas, porque resulta que es una fiesta ilegal. ¿Verdad, Mónica? No le has explicado a tus compañeros que eso está mal. Porque tú quieres sacar de la UBI a la Comunidad Autónoma de Madrid. Eso dices. Pues tendrás que empezar por evitar esta vergüenza de aglomeraciones. Lo digo porque es que además, como tu programa es exactamente igual que el de Podemos, no te he visto comentar nada de la foto de campaña en una terraza y tú estás pelotonado sin mascarilla, donde estaba la Bestringe, donde estaba el exitoso empresario Mantero y tal, todos ahí sin mascarilla. Estas imágenes, cuando las hace otra gente, es un desastre. Y si no, recordad, tenéis que hacer un kichi. Claro, mucha gente dice, no sé, es que no sé cómo se hace un kichi. Os lo voy a explicar. ¿Cómo hacer un kichi? Esto es muy sencillo. Cogéis una de las ciudades más históricas de toda Europa, de donde han partido, donde ha habido batallas descomunales, una historia brutal. Una ciudad siempre en la memoria negra de los ingleses, Cádiz. Y conviertes Cádiz en un lugar infestado de ratas, con gente durmiendo en las calles, todo lleno de mierda, con facturas sin pagar, con morosidad, que tú te dediques a comerte todo el fascismo a base de langostinos de Sanlúcar, de a ponerte bien y que te pillen en una terraza de copas con los colegas y digas que, bueno, que no está bien hacer eso. A las 2 semanas te pillan en otra terraza otra vez de Cañejas con otro puñado de amigos enseñando la hucha por detrás. ¿Y qué dices? No, está mal. Pues a la tercera vez que te pillan, esta vez te pillan ahí tomando unos chorrejos ahí con los colegas y tal, pides perdón. Pues ya sabéis lo que es hacer un quiche. Estamos esperando que a la tercera o cuarta cagada gorda, y cuando haya miseria y gente durmiendo en la calle y una tasa de paro de más del 30%, porque lo de Cádiz es un esperpento, es uno de los lugares donde vamos a ir a mostrar la ruina que ha traído esta política, el incremento de la inmigración ilegal, los delitos, en fin, lo que hay por la calle, que es muy fácil de verlo. Cuando Mónica consiga que en Madrid haya lo mismo, habrá conseguido hacer un quichi, porque desde luego este candidato de Más Madrid ni va a pedir disculpas ni va a abandonar la lista, porque si no, imagínate, si no consigue entrar en la Asamblea de Madrid, ¿qué va a hacer? ¿Ponerse a trabajar? Venga, hombre, seamos serios. Alguien de Más Madrid pensando en trabajar, que lo han visto ahí en Íñigo Errejón.
Bueno,
qué forma de darle así con la mano abierta a Kichi pasando por Madrid. Es acojonante, ¿eh? Qué vergüenza lo que está haciendo con Cádiz este tío. Me cago en la mar. Qué vergüenza más grande.
Si te parece, Raúl, pasamos ya al tema de hoy, pero antes coméntanos, este lunes vas a estar por Madrid, ¿no? Sí. En el plató de Estado de Alarma, ¿no? De la TV. ¿Y qué vas a hacer por Madrid? ¿Nos puedes dar una exclusiva o algo?
Pues el sábado vamos a ir a ver los actos. Quiero ir a ver actos del Partido Socialista para que por lo menos se vea gente. quiero asistir a un acto que hay abstencionista en Madrid.
¿De Rubén Gisbert?
No sé quién lo organiza, pero me parece que hay un acto.
Oye, por cierto, ¿qué te pareció este vídeo de Gisbert diciendo que no hay que votar, que el abstencionismo, que no sé qué, que no sé cuánto, y que todo el mundo es malo, feo y caca? Y que no hay democracia.
Pues que yo no lo veo. Lo siento, pero lamento decirlo, pero en serio. No lo veo. No lo veo porque creo que eso, si le doy para atrás, hace 50 vídeos habrá dicho que votar es feo, caca, pedo, culo, pis. Entonces, si tú das 50 vídeos para atrás míos, pues lo mismo estoy hablando de los aerogeneradores, que puedo estar hablando de política en Australia, o puedo estar hablando de la economía en Aranda de Duero, o puedo estar hablando de las políticas en Valencia. Si solo eres monotema, pues ¿qué quieres que te diga? Es como las risas enlatadas. Pues si yo ya lo que va a decir, ya sé lo que es. Es lo que va a proponer, ya sé lo que es. Esto, como dijo Dieguito Conesa en Murcia, hay que estirar el chicle, ¿vale? Por cierto, por decir hay que estirar el chicle y hay que favorecer a los medios de comunicación que nos ayudan a estirar el chicle y a atacar al Partido Popular, resulta que le van a... La Fiscalía lo ha admitido, la denuncia que le ha hecho el Partido Popular, donde, claro, básicamente el presidente del Partido Socialista de la región de Murcia admite que a base de pagar favores a la prensa hace campaña. Vale, esto es espectacular. Oye, la Fiscalía le ha echado un par y lo ha admitido. Entonces él ha salido diciendo que qué mala es la Fiscalía, porque ya sabéis que la izquierda, los jueces son fascistas o franquistas, dependiendo de... ¿Vale? Pues yo ya digo, me han dicho de ir a ese acto, no sé quién lo organiza. Luego el domingo quiero estar cerca de, voy a pasar por allí por las ventas porque me parece que vuelve a haber toros, a ver el sentir que hay, porque además espero que vayan bastantes perroflautas allí a dar la brasa, y quiero preguntarles cuál sería la solución para ellos ante las 70.000 personas que tienen un empleo directo y las 200.000 personas de empleo indirecto que genera el mundo del toro en España. ¿Cuál es la solución? Porque prohibir mola mucho, prohíbo esto no, caca, caca. Y luego ir al cierre de campaña, que es en Colón, y el lunes ir a estado de alarma al plató, y el martes pues estaré para el recuento, y ya cuando termine el recuento provisional saldré para Murcia. Entonces ese es el plan que llevo.
Bueno, pues si te parece, Raúl, pasamos ya al tema, digamos, principal del programa de hoy, ¿no? Y es, como decía antes...
Sí, pero de todo lo que hemos hablado... Va bien,
sí, todo se conecta.
Hemos hablado de correos, hemos hablado de todo esto. Entonces, yo voy a dar una pequeña explicación al respecto de que la gente siga los puntitos y si le parece coherente lo que pasa o le parece vinculado a todo esto.
Sí, adelante.
¿Vale? Entonces, podemos empezar por hablar de empresas que se dedican a la inteligencia en España. Algún nombre que os sonará como Indra.
Pablo Iglesias, ¿no? Eso inteligente, se dedica a la inteligencia, ¿no? Perdón por el desabrupto, por la digresión.
Ni para eso ni para anunciar champú. No pensaríamos en padres. Ah, si estuviéramos hablando de gorfería y tal, sí. ¿Vale? Es como si nos pusiéramos a hablar de herramientas. Nunca hablaría de Íñigo Errejón para hablar de herramientas o algo así. Pues, bueno, para que veáis la vinculación que hay espaciotemporal con estos extraños ciberataques que están ocurriendo en España y que, pues, bueno, viendo, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí, de cómo Correos genera un envío a mi nombre a las 3:25 de la madrugada y demás, pues nos hace pensar que tenemos un serio problema de seguridad nacional y esto solo le pasa cuando está la PSOE en el gobierno. Entonces, por ejemplo, el 8 de enero de 2020, Indra adquiere SIA. ¿Vale? SIA son sistemas informáticos abiertos. Es una compañía, que no se olvida nadie, que Indra lo crea o lo idea o lo gestiona Felipe González Márquez y que pone un director en Indra que ni siquiera Zapatero lo pudo quitar. ¿Vale? Zapatero dice de quitar al director que había y Felipe Bon quiere que siga este. Esta empresa, SIA, Sistemas Informáticos Abiertos, ¿vale?, se dedica a cuidar y vigilar las páginas de la Administración General del Estado, del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE. Además, el contrato que se le hace desde Indra a SIA es de 47.650.627 euros para controlar y vigilar los ataques cibernéticos o los ciberataques que pueda sufrir el SEPE. El propio CNI ha sacado un informe diciendo que la web del SEPE carecía de lo más básico en seguridad, aunque hemos pagado casi 8.000 millones de pesetas. 8.000 millones de pesetas hemos pagado para la seguridad del SEPE. Hemos visto cómo, además, tenía otro contrato aparte para gestionar el sistema de comunicaciones. Los correos electrónicos, las llamadas, los mensajes de texto, todo esto lo controlaba SIA y SIA es adquirida por Indra, ¿vale? También tiene servicios para el soporte y evolución de las infraestructuras y sistemas informáticos. Todo lo que tenga que ver con el trasiego de información del SEPE pasaba por SIA y era, digamos, visionado y controlado por Indra, empresa del Estado español. Bien, llega un momento donde se ataca al Instituto Nacional de Estadística, que llega a dejar de funcionar. Deja de funcionar justicia, varios ministerios son atacados igualmente de forma coordinada estos ciberataques y decir que cuando Indra compra SIA reparte 70 millones de euros de beneficios entre los socios directivos de la empresa. O sea, con dinero público de todos los españoles, y ahora os daré las últimas cifras que ha publicado Indra, se le da dinero a una empresa que no hace su trabajo bien. 70 millones de euros. Esto puede sonar raro, pero lo que más dinero vale en el mundo es la información. La información, el big data, el tener los datos de los usuarios. A la vez que se atacan, tanto el INE como se ataca el Ministerio de Justicia, entran otros ministerios en juego, como el de Interior. Todo esto vinculado a los informes que salen de Plus Ultra y casualmente cualquier lugar donde se emitió un informe de Plus Ultra o para tapar y falsear los datos de la seguridad social, de la afiliación, del desempleo, todo esto casualmente se colapsa. De hecho, actualmente hay más de 200.000 expedientes sin tramitar en el SEPE. Lo que sabemos es que los datos han sido falseados y que hay cientos de miles de españoles que no van a cobrar la prestación, ni la cobraron el mes pasado, ni este que entra la van a cobrar. Van a estar meses sin cobrar, pero tranquilos, están en casa, tranquilos en el sofá. Bien, todas las webs que son atacadas casualmente están supervisadas por el CCN, ¿vale? Que es el Centro Criptológico Nacional, ya que la información, el Big Data, lo que hace es encriptar la información para que, si tienes acceso, no puedas leer lo que pone, no puedas ver los datos. O sea, yo puedo intentar acceder a un sistema, pero, por ejemplo, mi nombre y mi DNI estarían cifrados de tal forma que sería imposible leerlo. Y esto, todas estas páginas, el SEPI, el Ministerio del Interior, la Administración Central, incluso el Gabinete de Presidencia, todo donde haya pasado algún informe de PlusUltra, fue atacado. Y esto lo supervisaba todo el Centro Criptológico Nacional, pues todas las webs, todas y cada una de las webs que el Centro Criptológico Nacional controlaba, todas han sufrido un ciberataque. Parece ser que el ciberataque fue rebotado desde Rusia hasta España. Hay un aparatito que producen las empresas españolas, como Epicom, que es un aparatito que os voy a dar para que la anotéis. La referencia se llama EP852 en la versión 3.04.54. Esto no es algo que vayamos a comprar en el supermercado, esto no es algo que vayamos a encontrar en un concesionario de vehículos, esto es que está también arruinando el Partido Socialista. Esto es un aparatito que va a ser capaz de transportar una cantidad inmensa de datos encriptados. Epicom. Bien, casualmente, este aparatito lo utiliza la OTAN y es un servicio el que proporciona y la capacidad que tiene que cifra tanto voz, mensajería instantánea, por eso el WhatsApp es absolutamente y todo lo contrario de seguro. Es absolutamente accesible, pirateable. Las videoconferencias y funciona con cualquier red telefónica o las comunicaciones vía satélite. Este aparatito, el EP852, cuya explicación sería cifrador de ficheros dentro y fuera de línea y transporte de ficheros. Es un aparatito que descarga una cantidad enorme de datos, los cifra o los descifra y los puede exportar. Estamos hablando de más de 100 gigas de datos encriptados, que es una auténtica barbaridad. Para ponernos un ejemplo, deciros que The Phone House ha sufrido un ciberataque y se han robado los datos de 13 millones de usuarios en España. 13 millones de usuarios en España, pues su nombre, su DNI, sus números de cuenta bancaria, de tarjeta de crédito, sus direcciones. En el trasiego, en la utilidad, en el uso de la empresa, de The Phone House, comprar un teléfono, sacar un teléfono a préstamo, 13 millones de usuarios, sus datos han sido robados a través del Big Data, casualmente. ¿Qué tiene que ver Epicom con SIA, con Indra, con el gobierno de España? Muy sencillo. Epicom pertenecía a una empresa que es Duro Felguera. Duro Felguera fue una de las empresas que optaba a ser rescatada económicamente en el mismo lote que PlusUltra, casualmente. Había 120 millones de euros para rescatar Duro Felguera. ¿Qué pasa? Que el presidente Sánchez, él mismo, se interesó más en Epicom que en Duro Felguera. El rescate de emergencia para Duro Felguera pasaba porque el Estado español tuviera parte y controlase Epicom. Y se iba a comprar el 40% de Epicom a través del SEPI. La Sociedad Española de Participaciones Industriales. Hasta tal punto fue así que primero se finiquitó y se cambió la directiva de Epicom antes de rescatar Duro Felguera. El Estado español dio 20 millones de euros para cambiar la dirección. Por ejemplo, Juan José Herrero percibió 355.068 euros en concepto de indemnización. Este señor fue acusado de vender información. Sí. Y antes de resolver esto, ya le habíamos dado 60 millones de pesetas de finiquito. Una vez que el SEPI controla el 40% de Epicom, se procede a ejecutar el rescate de Duro Felguera. Esto se hace antes del 5 de marzo. Si podéis buscar cuándo fueron los ataques y los ciberataques, el robo de datos, todo empieza después del movimiento de SIA y del movimiento de Epicom, ambas empresas bajo el control del Estado español, casualmente. Epicom trabaja para el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Presidencia, al mismo momento que el Gobierno de España impulsó una red de delatores para señalar por delito de odio a cualquier persona que, como yo, se dedica a destripar y desnudar toda la porquería de este gobierno, toda la mafia de este gobierno, a señalarnos, pues al mismo tiempo que se concibe esta red de captar y de denunciar personas utilizando este amplio y espectral delito de odio del Partido Socialista, empiezan los ciberataques y a hacer desaparecer toda la información, toda la porquería de Plus Ultra. Y se moviliza todo esto por 53 millones de euros cuando el Estado español ha triturado 760.000 millones de euros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los 760.000 millones de euros, ponte a buscar las comisiones, las compras del material defectuoso, el malgasto, el despilfarro de los gastos de Carmen Calvo, del ministro de Justicia o el del otro. Pero esto dejaba un rastro tan evidente de la financiación, de que Plus Ultra es una aerolínea para los narcos, que había que taparlo como fuera, porque esos 53 millones de euros podían hacer que toda Europa pusiera el ojo en el gobierno español diciendo que son lo que parecen ser. Y así es como, si os dais cuenta, todo está paralizado por el escándalo que ha generado Plus Ultra. De estos ciberataques, el gobierno español todavía no ha dado ninguna solución. Los expertos españoles en ciberseguridad no dicen nada más que todo es muy raro lo que ha pasado. Porque normalmente cuando un país es atacado de esta forma es porque va a haber un conflicto con otro país, pero ningún país tiene un conflicto con España. El único que tiene un conflicto con España es el gobierno. De ahí que todo este desastre que se está viendo a través de ataques informáticos y de estos tickets de un programa informático en correos, está todo vinculado, porque el que controla a día de hoy las redes, la ciberseguridad, Neutral controla Google, el Estado controla Neutral y así sucesivamente. Cada vez son más personas que dicen que no tienen libertad de expresión, cada vez son más personas que son censuradas y vetadas en cualquier medio y nosotros estamos emitiendo fuera de YouTube. Esto es un problema nacional que nos afecta a todos. El Estado español es atacado por un gobierno transitorio que ha hecho todo tipo de decretos de ley para meter como fuese con calzador al comunismo en el CNI. Y actualmente seguimos sin respuesta de quién ha hecho todos estos ataques. Bien. Si hablamos de la situación actual de Indra, después de haber repartido 70 millones de euros en primas a SIA, 70 millones de euros. Resulta que Indra arrastra una deuda de más de 500 millones de euros. Es una empresa totalmente deficitaria. Para que veáis cuánto dinero pierde Indra, para que os hagáis cargo. Indra tiene actualmente contratados 5.322 millones de euros en contratos. La mayor parte de ellos, por supuesto, tienen que ver con defensa y seguridad y el Ministerio de Fomento. O sea, es una empresa española que trabaja para los españoles, que se dedica, como no, a las elecciones, ¿verdad? Qué cosita, qué economía tan circular. Y que resulta que presenta orgullosamente Fernando Abril Martorell las cuentas diciendo que este primer trimestre de 2021 los beneficios han crecido entre un 255 y un 266%, 22.300.000 euros en estos tres primeros meses del año. Los tres primeros meses del año 2020 tienen 6 millones de euros de beneficio. De beneficio. En el mismo periodo de tiempo donde se reparten 70 millones de euros para SIA. Es extraño, ¿verdad? Que la empresa que compra a la otra empresa gana más dinero la comprada y que se repartan ese pastizal, esos millones de euros que suenan cada vez de forma más vulgar cuando ninguno de nosotros tenemos al alcance estas cifras. Si nos vamos a 2019, cuando Pedro Sánchez, cuando escuchamos a Pablo Iglesias decir el 4 de abril de 2019 que él quería el Ministerio del Interior y el control sobre Televisión Española. El ministerio que él exige a Pedro Sánchez para pactar un gobierno es el Ministerio del Interior, porque dice que hay muchas cloacas que limpiar. Y si algo saben las ratas, es de cloacas. Pero Pedro Sánchez no quiere soltar el Ministerio del Interior porque no quiere soltar el control sobre Indra. Indra, como muy bien dijo Joseph Stalin, lo importante no es el que vota, lo importante es quién cuenta los votos. Para eso puso de director de correos a su amigo el Feo y para eso tiene Iván Redondo, que se dedica a montar toda la teatralidad. ¿Es Iván Redondo que cobraba de Bárcenas en el PP? Ese. Pues bien, cuando vemos que los beneficios, esos 22,3 millones de euros de beneficios, los presenta una empresa con 5.322 millones de euros de volumen de negocio, si de esos 5.322 millones de euros el beneficio son 22, habrá que ver el gasto que tiene la empresa, después de todos los ERES que ha hecho, de todos los despidos, etcétera, arrastrando una deuda de más de 500 millones de euros. Pues esta empresa tiene otra empresa, que ahora es una de la que la gente normalmente no habla de ella, y os la voy a presentar para que la conozcáis. Que es bueno conocer cómo se llama. Vale, esta empresa que veis aquí, que para el usuario habitual, para la gente de a pie, la gente no suele hablar de estos nombres, y estos nombres me gusta que se conozcan porque son importantes. Nadie suele hablar de estas empresas, veréis. De los beneficios de Indra, una parte van aquí. Si os dais cuenta, que podéis buscar el nombre, y esta es la página de presentación, ¿vale? Es, como veis, Minsight. Y si leéis aquí, An Indra Company. La digitalización como factor clave para el éxito del futuro de las empresas. Y aquí vemos que se dedican a la ciberseguridad. Muy importante, ¿verdad? Ciberseguridad, madurez digital. Esta empresa es la joya de la corona y de la que quiere presumir Fernando Abril Martorell. Otra empresa que se dedica a la ciberseguridad. Pues estas empresas han recibido un aumento de contratos desde el Ministerio de Defensa y para la Seguridad y Ciberseguridad de España de un 8,1%. Minsight se dedica específicamente a la ciberseguridad de las administraciones públicas y de los informes de sanidad. Así que, si somos un poco maliciosos y hacemos un poco el Pablo Iglesias y queremos repasar, si se ocupan del SEPE, si se ocupan de los informes de sanidad, si se ocupan del trasiego de la gente que entra y de la que sale, es posible que tengan tal control que con un solo clic de un ratón te puedan falsear los datos, te puedan cambiar los votos y te puedan cerrar o abrir, dejarte hablar, ocultarte en las redes, pueden pincharte un teléfono, pueden vaciarte tu información en los correos y pueden meterse en los chats privados de cualquier red instantánea. De hecho, Telegram, que mucha gente comenta Telegram está radiografiada por el gobierno ruso todos los días. No se escapa nada. Entonces, cuando vemos esto y vemos estos ataques que a la vez que nos gastamos miles de millones de euros en seguridad, nos quieren vender la moto, hacer una cortina de humo con sobres, con munición, que van destinados a no sé quién, navajas manchadas de sangre que resulta que no eran sangre, que eran una mancha fortuita, que era un demente, que le han querido buscar algún parentesco de un tatarabuelo. Por cierto, Iván Espinosa de los Monteros ha demandado al plural por esta información, como es normal. Es posible que estemos frente al mayor ataque de un gobierno a su propio Estado. Esta vez no son bombas en Madrid, no son vías del tren llenas de sangre. Esta vez es la seguridad de todos los españoles, nuestros datos. La inseguridad absoluta a la hora de ir a depositar un voto, porque ese papel, una vez que lo filtre informáticamente Indra, puede decir que ha ganado las elecciones en Madrid el Partido Regionalista Cántabro. Nos pueden piratear los teléfonos, nos pueden escuchar, nos pueden teledirigir, nos pueden petar. Hay que sacar a esta gente del gobierno lo antes posible. Auditar las cuentas de todas las empresas, todos los directivos que hayan percibido estas comisiones extraordinarias de dinero a cambio de qué. Estos finiquitos de estos CEOs, de estas empresas absorbidas por el Estado, ¿a cambio de qué? Ni uno solo ha hecho declaraciones al respecto de las condiciones de la venta, de los sueldos, ni de nada. Solo sabemos que Indra ha despedido gente y contratado gente, que donde había una dirección general ha puesto dos. De los contratos millonarios de empresas que no cumplen con su labor de seguridad y que no son requeridos por el gobierno en ningún momento para cuestionar cómo es posible gastarse 8.000 millones de las antiguas pesetas en vigilar la seguridad del SEPE y que el SEPE se caiga un mes entero. Entonces estamos ante esta extraña situación, que es la siguiente. Renovar todos los equipos informáticos del SEPE son 73.400.000 euros. 73.400.000 euros. Indra tiene 5.322 millones de euros para la seguridad. ¿Cómo es posible? ¿O nos interesa tener un Estado absolutamente frágil y atacable, de donde robarnos los datos a todos y a cada uno de los que estamos aquí, al mismo tiempo que damos una fortuna que el Estado cada vez parasita y tiene control y poder hasta el último rincón de cualquier español? No se ha conocido una cosa igual nunca. Este es el sueño que tuvo Felipe González Márquez cuando apadrinó a Indra y al director de Indra, llevado a su máxima expresión, que es, con dinero público encima, dinero prestado, ocultar cualquier informe negativo del propio gobierno, un gobierno totalmente impune, con un control absoluto de los medios de comunicación, como logró Hugo Chávez después de 10 años, que necesitó 10 años para desmontar todos los medios de comunicación e Internet. Esto se ha perpetrado en España de junio de 2018 a enero de 2021, porque lo que ha pasado aquí empezó a gestarse en enero, desde que en diciembre el Santander dice que no puede rescatar a Plus Ultra, los movimientos que ha habido, los cambios, el defenestrar a los mandos de la Guardia Civil, todo, absolutamente todo, y por si no lo sabe la gente, deciros que las cartas que estas que llegan culpan y señalan directamente a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. De hecho, los escritos que llevan, como la que ha recibido Zapatero o la que dice el indigno Marlaska que ha recibido, directamente dice que son enviadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil. El Estado es atacado en su raíz y en su base por el gobierno. Siempre quiso Pablo Iglesias tener una policía estatal al uso de la policía castrista, al uso de la policía venezolana, ese tipo de policía miliciana que tienen la capacidad de juzgar y de ejecutar. Vinieron a limpiar las cloacas y ellos son las cloacas. Entonces, la nota que recibe Marlaska dice lo siguiente. Tienes 10 días para dimitir. El tiempo de reírte de nosotros terminó. Policía Nacional, Guardia Civil. El tiempo lo tienes en contra para los taponazos. Utiliza taponazos en una jerga ochentera porque la quieren hacer como vinculada a una expresión que tenía la policía castiza en los años 80. ¿Qué es lo que pasa con estas políticas retrógradas? Esto es lo que recibe Marlaska para apuntar directamente a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Mismas palabras que se supone que iba a recibir la absolutamente vergonzante directora de la Guardia Civil, esta que hace mítines en favor del Partido Socialista. Peor que Luis Roldán. Mejor pagar, eso sí es verdad. También sabemos que la que ha recibido Zapatero no ha presentado lo que llevaba escrito, o la que se ha dirigido a Zapatero, que él no la ha recibido. Es cierto que cambia el tipo de munición, pero ¿alguien piensa realmente que la Policía Nacional o la Guardia Civil va a mandar cartas señalándose a sí mismo? Creo que todas las series que ha visto Pablo Iglesias y repetir el envío de balas como Maduro dijo que había que cambiar las cartas que recibía siendo amenazado de balas por votos, esto mucha gente no lo sabrá, pero Maduro, el asesino, el narco, el dictador venezolano, también recibió en campaña electoral balas. Hugo Chávez recibió balas. Es que son lo mismo, la misma historia, perfectamente planeado y como todo el mundo sabe, en Madrid va a haber una victoria aplastante de Partido Popular y Vox, donde seguramente solo el Partido Popular ya va a sacar los mismos diputados que todas las fuerzas de izquierdas juntos. Es la única forma de encochinar y de enmierdar algo que está perdido. Y no solo eso, si no se puede llegar al límite de cancelar las elecciones, de que haya una abstención masiva, que es lo que busca la izquierda, la abstención. Si usted se va a abstener, va a favorecer a la extrema izquierda, piénseselo bien. Todo lo que se va a movilizar en favor de que la gente no vote, si no se pueden cancelar las elecciones. No os preocupéis que tendremos un rodeo a la Asamblea, tendremos altercados violentos en Madrid, veremos cómo estos esperpentos de los bucaneros que se disfrazan como bolsas de basura, porque es lo que son, no van a dejar que haya tranquilidad en Madrid. Estamos viviendo un plan ejecutado, copiado y diseñado por los Castro, por los Chávez, por los narcos, por el cártel de las Soles, que quiere quedarse con el gobierno de España. Un país que es puerta de entrada desde África, un país que es puerta de entrada de Europa, un país rico, arruinado, quebrado y, desde luego, bajo el control de la mafia, que es el gobierno de España. Tenemos todo tipo de contratos y vinculaciones de estas empresas que os he dado, de estas informaciones. Si las buscáis, muchas de ellas son públicas, otras son más complicadas de explicar. Pero aprovechando que ya podemos estar en un medio donde se puede mostrar información, os iré sacando aquí los fragmentos, las compras, el boletín oficial del Estado, que parece ser que en YouTube no se puede enseñar, que es ilegal enseñar el boletín oficial del Estado, qué cosas pasan. Pues para que veáis que todos estos movimientos, todos estos contratos son reales. Tal cual. Entonces, ya digo que todo está vinculado, los ataques, lo de correos y demás, todo viene por el mismo sitio. Las empresas, todo está bajo el control ahora mismo de Indra. Todas.
Madre mía, Raúl, los deja siempre con una desesperación, con un mal sabor de boca y de cuerpo.
Tú
en general.
Eres mucho más joven que yo. Yo nunca he conocido esta inseguridad. La gente, todo el mundo habla de pucherazos. La gente no se fía de si tu voto al final va a ser reflejado. Y esto es muy sencillo de explicar. El Partido Socialista, en las últimas elecciones, votamos 3 veces seguidas. Sí. En las últimas elecciones, esto lo suelo decir como ejemplo, porque mucha gente, pues, cualquiera que haya ido a votar o haya estado en una mesa electoral, es imposible que cierre el colegio a las 8 y que a las 8:29 en la televisión se anunciaron 120 diputados para el Partido Socialista. si a las 8 y 29 no ha votado ni la gente de las mesas? ¿Qué pasa? Que esas estadísticas las publica Indra. Indra jamás ha estado tan parasitada como está ahora mismo. Nunca. Han fulminado a la directiva y han puesto directiva directamente del Partido Socialista. ¿El CIS cuándo ha sido propiedad de un partido político como ahora? Nunca.
Nunca.
Con más dinero que nunca. ¿Alguien se cree las encuestas del CIS? Pues así estamos. Es que el Partido Socialista en Cataluña iba a sacar el doble que los separatistas. Es que no aciertan nunca y ahí están y siguen costando 12 millones de euros. Es muy preocupante a día de hoy y ya digo, ¿has escuchado al ministro del Interior, aparte de hacer campaña con Jorge Javier Vázquez, dar alguna explicación de los ciberataques del SEPE?
Yo no.
¿No?
No.
A ver, te voy a decir una cosa. ¿Has escuchado al tonto Simón decir que no hay ningún problema en viajar a la India?
lo dijo
ayer, que no hay ningún problema en viajar a la India. Hoy ha salido la ministra de Exteriores diciendo que es peligrosísimo viajar a la India. Hoy mismo, esta tarde, resulta casualmente que en Valencia hay un foco de cepa hindú. Esto es un chiste. España es un chiste. O sea, este gobierno es un chiste. O sea, ya Zapatero era un chiste de mal gusto. Esto es otro nivel. Esto es otro nivel. O sea, Zapatero nunca llegó a parasitarlo todo. Todo el SEPI, de hecho, si veis los programas electorales, tanto Más Madrid como el PSOE, como Podemos, hablan de montar un SEPI en Madrid. Hola, buenas, ¿cuál es tu medida estrella? Pues queremos montar una empresa que pierde dinero.
Sí.
A paradas, pero podemos enchufar un huevo de gente allí y crear un banco malo para que así favorezcamos la ruina para todos lo más rápidamente posible. Esto es lo que proponen. Y yo cuando veo, en serio, yo entiendo que hay un nivel en España muy preocupante. Entiendo que hay gente absolutamente ahora mismo polarizada y tal. Pero en ningún momento en todo este tiempo se han parado un momento a pensar, a oxigenarse el cerebro y decir, vamos a ver, me están diciendo que me van a subir los impuestos, que va a venir más desempleo, que hay una absoluta inseguridad ciudadana, que ahora mismo mis datos no están seguros en ninguna sede bancaria, no están seguros ni en las tiendas, porque el ataque a The Phone House era de los lugares donde más datos personales se podía obtener de la gente.
Sí, sí, sí.
¿Has escuchado una sola explicación del gobierno al respecto del ataque a The Phone House?
No, no, ninguna.
Hay 13 millones de españoles que sus datos se han robado.
Sí, sí, es tremendo.
13 millones de españoles. Aquí no pasa nada. ¿Cómo saben exactamente que hay 1.027.000 madrileños que no han votado antes? ¿Cómo puedes saber tú? Pues cotejando mediante el censo los que han sido punteados como que han votado. ¿Es posible que esos que cíclicamente en las últimas elecciones no hayan votado nunca, en estas sí van a votar, aunque no lo sepan? ¿Qué problemón tenemos encima? Yo ya digo que para mí es muy preocupante la situación. Siempre digo lo mismo, mira, de un problema económico, yo he estado unas veces en la mierda de dinero, otras veces he estado mejor. Pero hay cosas de las que no se sale. Y de la crispación, de esta violencia que se palpa en la calle, de que está todo politizado, de que escuchas a niños de 19 años hablar de política, cuando ves a críos de 17 años darle patadas a personas mayores llamándolos fascistas, eso va a ser más complicado que de curarlo que generar o de crear riqueza. Porque está la situación en España muy, muy complicada.
Bueno, pues Raúl, ahora en 3 minutos exactamente estará Pío Moa en estado de alarma. A la gente que nos está viendo hoy desde edatv.com, pues decirle que para ver a Pío Moa, pues puede verlo en edatv.com. Pero tiene que cambiar, evidentemente, tiene que ir a la parte principal, a la portada, y buscar, digamos, el vídeo en directo, el vídeo en estreno de Pío Moa. Y hoy, precisamente, pues de lo que nos va a hablar, os voy a comentar el título, y si quieres, pues puedes dar tu opinión también, Raúl. A ver, un minuto. La violencia fascista que inventó Pablo Iglesias. Este es el titular, ¿no?, que como siempre, pues Pío Moa nos da y anima a la gente a votar a Vox. De forma abierta, Pío Moa pues dice que hay que votar a Vox en Madrid, ¿no?, para que sea el principal apoyo de Ayuso, ¿no?, porque él considera que el Partido Popular, ¿no?, pues no defiende a la propia Ayuso y que, por tanto, si queremos que Ayuso pues pueda funcionar y pueda llevar a cabo una buena gestión como la que ha hecho, pues hace falta votar a Vox. Esa es la opinión de Pío Moa, ¿no? Con lo cual, hoy, la violencia fascista que inventó Pablo Iglesias, ¿no?
Sí. Pablo Iglesias, al hilo de esto, podemos hacer esto el viernes, ¿vale? Sí, asociar este momento político con un guión que ya se ha vivido en otro país, que ya se vivió en los años 50 en otro lugar, y entonces el explicar cómo y en qué momento España empezó a utilizar estos términos, estos adjetivados, ¿verdad? Donde parece que es mejor que te llamen fascista a que te llamen rata. Cuando las ratas, lo peor que han hecho en la historia de la humanidad es portear unas pulgas negras que esparcían la peste bubónica. Pero el fascismo, sí sabemos que ha matado, sí sabemos que ha quitado libertades, sí sabemos lo que ha hecho y lo que ha perpetrado en la historia reciente. Entonces, cuando vemos a esta gente, cuando vemos a estos politicuchos que prostituyen esta terminología, pues es un poco vergonzante, ¿vale? Entonces, yo lamento mucho la situación que tenemos, efectivamente, muy bien, Pío Moa es una mente absolutamente privilegiada, está claro que hay una invención actual, esta violencia fascista, de hecho, he hecho una entrevista en La Sexta, que él hace la campaña en La Sexta y en La Serie, en La Uno, donde se la vayan a pulir bastante, y entonces habla de que en Madrid hay fascismo, pero poco. Claro, no va a decir que todos los madrileños son unos fascistas de mierda, hay fascismo, pero poco, el que él diga. ¿Cómo le encantaría a Pablo Iglesias que su dedo dijera quién sí y quién no, que es lo que él ha aprendido en el cártel de los soles? Entonces, ya digo, es toda una invención, toda esta pantomima que estamos viviendo es una absoluta patochada. Ya sabéis que si no para el sábado o el domingo aparecerá algún culpable más, que será tataranieto, sobrino, primo de alguien. Por cierto, lo de la información del plural.
¿Cuál de todas? ¿A cuál te refieres?
La que dice que son familia, son una mierda, ¿no? Sí, pero directamente señala a Espinosa de los Monteros con el envío de una carta con un arma blanca a un ministro.
Pero fíjate que hoy Vox, que eso es interesante, ¿no?, que no comentamos, hoy Vox también denunció la directora de la Guardia Civil, con lo cual, por pedir el voto de forma abierta al PSOE.
Sí, no puede hacerlo.
Pues evidentemente, pidió el voto ya, es decir, ya, qué más da, que voten al PSOE y se acabó, ¿no?
Llamó presidente a Gabilondo. Uh-huh. Por si alguien no lo sabe, claro, Guardia Civil no puede hacer campaña. No, o sea, aquí no puede salir Pérez de los Cobos a decir, hay que votarle al PP. Vamos, automáticamente expediente gravísimo de sanción, incluso expulsión del cuerpo. Pues la directora de la Guardia Civil se rige por las normas de la Guardia Civil.
Claro,
no sé. Cosas que pasan. Ella no lo sabe porque como nunca ha estado en la Guardia Civil, ella está ahí para ser cuota, como ella dice, que ya es feminista y que está ahí para ser cuota femenina y que está muy orgullosa de eso. Pues ya digo. Y decir también, por si la gente no lo sabe, que tanto el Partido Popular como Vox echo mucho de menos aquí a Edmundo Val. Edmundo Val me parece que algo de abogacía sabía. Tanto el Partido Popular como Vox han llevado a la Junta Electoral Central la anomalía de estos tickets de votos emitidos que están saliendo por toda España en correos. Y Ciudadanos no ha dicho nada. No hay día que no me siga defraudando Edmundo.
Qué desastre, ¿eh? ¿Pero cómo puede corromper tanto una persona la política, Raúl? Yo siempre lo digo, es decir, yo si algo no voy a ser en la vida es político, porque no quiero que me corrompa tal actividad, ¿no?
Yo soy de los que opina que a mí cuando la gente me lo dice y tal, yo siempre digo lo mismo. Mira, lo primero que tienes que hacer para meterme a mí es ponerme un contrato, porque yo no me fío de que llegue un momento que tendría deformación profesional. Si tú estás vinculado a un poder notarial y un contrato que diga, mira, si no trabajas, si no produces, si estafas un euro, fuera a la calle. Mientras pero no pase esto...
Es evidente, Raúl, que formar parte de un partido político te constreñe mucho, ¿no? Te corta mucha libertad. Es decir,
mira, por si alguien no sabe lo que llega...
Mira, es imposible estar 100% de acuerdo con un partido político. Es decir, si tú estás en un partido político, es 100%... Es imposible, ¿no? O sea, si eres un votante que votas al partido, pues muy bien. Pero ser parte interna del partido y no estar de acuerdo con una cuestión, debes defenderla sin tú estar de acuerdo, ¿no? Con lo cual me parece verdad que...
Mira, para que...
Yo no sirvo para eso.
Para que quieras saber hasta qué punto encorseta un partido político, que mire a la señora Danero. Señora Danero, sí. Coincida el 80% con Vox, sabe perfectamente de la vida, de lo que ha sido, la presión etarra, y en la moción de censura votó lo que le dijo el Partido Popular. Así que es lo que hay. Por eso, al final, como muy bien dice Rocío Monasterio, ¿para qué quieres tener 350 diputados o para qué quieres tener?
Claro, uno si por final, partido se acabó.
Si al final hay disciplina de partido.
Claro, entonces, uno por partido se acabó, es evidente.
Si no puedes discrepar, yo creo que donde no se puede discrepar es una secta.
Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y aparte es que es increíble, ¿no? Como por ejemplo, de Reino Unido, ¿no? Que o sea, una persona de Reino Unido le parece una auténtica absurdez, ¿no? La disciplina de votos. En el Parlamento de Reino Unido, un diputado pues puede estar en contra de lo que diga su partido y, o sea, y se representa solamente a sí mismo y a sus votantes, ¿no? Pero bueno, oye, aquí en España está este tema de disciplina de voto, lo cual me parece antagónico completamente. Vamos.
Es por culpa de la enorme corrupción que hemos normalizado en España.
Por eso,
de hecho, otra vez el alcalde de Coslada, otra vez al juzgado. Y habiendo pasado por los juzgados, fue reelegido.
Sí, 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 sí.
Ahí lo tienes. Otra vez en el juzgado, otra vez. Bueno, tengo aquí unos datos del alcalde de Coslada respecto de estos contratos y de los amigos que contrata, que le da sueldo con carácter retroactivo. Esto lo nunca he visto. Pues esto se ha visto en Coslada. O sea, cuidado, como suelen decir, como el otro día expliqué, de la fabulosa alcaldesa de Getafe. Cuidado con todos estos que hay por aquí, que apague, vámonos, el nivelazo que hay. Pero bueno.
Bueno, pues nada, Raúl, está Pío Moa ya ahora mismo en directo aquí en esta alarma, con lo cual la gente que nos está viendo pues puede, ya sabe, ir a la portada de la plataforma y poder ya ver el directo de el estreno del programa de Pío Moa, que de verdad lo he grabado por la mañana y es muy interesante, como siempre, los datos que comenta. Así que muchas gracias, Raúl. Nos vemos el viernes.
Nos vemos. Y el viernes vamos a hacer eso. Vidas paralelas.
Perfecto.
Hasta luego.
chao, Raúl. Chao.
Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.